En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hoy para los graves no estoy mal.
No, para los graves está muy bien.
Lo harto no, lo harto no.
No, lo harto.
A lo harto no llegue. Es el momento de pensar, el momento de la filosofía. El momento de preguntarnos el porqué de las cosas. Con Maese Vigo, también conocido a este lado de Occidente como Señor Pastor. Al que hoy no tenemos in situ. ¿Por qué? Porque está en otro situ. Es que tiene a la mujer malita. Sí. Ahí, está convaleciente. Sí, y sí. Tiene que estar con ella, cuidándola. Así que lo tenemos al aparato. Y Vigo está muy bien de aparato. Hola, Vigo, buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Hoy tienes voz de hombre.
Hoy tengo, bueno, de hombrecito, porque... ¡Ay! Estoy loco por coger una cama. Oye, lo primero, ¿cómo está tu mujer?
Bien. Bueno, está bien, tú sabes. Esto de hacer minería en los riñones siempre sale mal a los seres humanos. Así que ahí anda peleándose con las piedras.
Minería en los riñones, está bien. Bueno, oye, pues todo nuestro ánimo para tu mujer, que se ponga buena pronto. Y nada, tú ahí a cuidar de ella.
No, si buena está, lo que está es enferma, ¿sabes? Pero bueno, no te preocupes que esto seguramente en unos días se ha acabado.
Vaya dos.
29 Vamos. De marzo. Hoy nuestro tema con los oyentes es el cambio de hora, el sí. Cambio al horario de verano. Claro, para muchos es una excelente noticia, aunque durmamos un poco menos en esta noche. Cambiamos de tercio, cambiamos de ciclo y ya esperamos el buen tiempo y cambiar también nuestras rutinas invernales. Los filósofos de estas cosas así tan mundanas también tienen, también piensan, también opinan, también han escrito de estas cosas, Vigo.
Pues Pepe, ¿de qué no ha escrito un filósofo? Ese estaría muy bien que fuese un tema para un el porqué de las cosas. ¿De qué no han escrito los filósofos? Va a ser difícil hacer un tema de lo que no es, pero bueno, se puede intentar. Pero sí han escrito y mucho, porque para la filosofía hay que entender que la cotidianidad, la rutina, lo que es el orden normal de las cosas, ha sido muy importante, sobre todo en determinado momento histórico. Y también los cambios, los ciclos que cambian, también son muy importantes. Y bueno, pues te traigo unos cuantos pensadores de ayer y de hoy, que diría por ahí algún dibujo animado, para que veamos cómo son estas cosas. ¿Qué te parece?
Venga, Aristóteles, por ejemplo, ¿qué dice Aristóteles?
El bueno de Aristóteles, pues nos diría que estas rutinas son necesarias. ¿Y por qué es necesaria? Bueno, pues porque la gente no nace virtuosa. Los seres humanos nacemos básicamente como una tabla rasa y a través de la acción vamos haciéndonos mejores. Esta acción virtuosa, o sea, aquello que tiende al bien, a la verdad, a la belleza, a la justicia, se tiene que ir repitiendo constantemente. O sea, no basta, esto lo va a entender todo el mundo, no basta con ser bueno una vez, hay que ser bueno siempre, y ser bueno siempre obliga a tener rutina buena, rutina sana. Ya estoy haciendo deporte, ¿y cuántas veces lo hace? No, pues lo he hecho una vez al mes. Mal, hay que hacer deporte todos los días, hay que ser bueno todos los días, hay que pagar impuestos todos los meses. Y al final, así se llega a lo que decía Aristóteles, que es la areté, la excelencia. Sin embargo, también Aristóteles nos decía, oye, que los cambios de ciclo son algo natural, o sea, que nos quiten dos ojos, que nos quiten una horita, pues es un cambio pequeñito, pero no deja de ser un cambio de tercio. Y decía que esto es algo natural porque se da de manera constante en el cosmos, en el universo siempre hay cambios. Sin embargo, llega a decir, no, cuidado con estos cambios, que no nos quiten las rutinas personales. O sea, lo pongo fácil. Si eres diabético y no puedes comer azúcar, porque llegue la Navidad, que es un cambio de ciclo, no te hinches de pasteles. Hazme el favor de dejarlos mantecados.
Claro. David Hume, empirista.
Hombre, don David Hume, para los amigos. Este señor escribió el Tratado de la Naturaleza Humana. Esto es un tocho absoluto, pero muy interesante de leer. Además, una cosa curiosa que tiene David Hume es que es uno de los filósofos con mejor sentido del humor. Esto no lo sabe mucha gente, pero era un tío muy cachondo y llegó un momento que recibió en su casa a otro, a Rousseau, porque Rousseau, pobrecito, escribió aquello de el contrato social, no le gustó a alguna gente, le quemaron la casa, tuvo que salir corriendo, se quedó en casa de David Hume, y David Hume, con todo el maravilloso hombre que tiene el sentido del humor, acabó echándolo de su casa porque, por lo visto, era un sieso, ¿sabes? Esto te lo regalo, cosas de la filosofía. Sin embargo, nos dice que, bueno, que nuestra creencia en la causalidad de las cosas, en que las cosas suceden por algo, va precisamente por la repetición y las rutinas en los hábitos. A medida que nosotros vamos haciendo cosas, y además llevamos toda nuestra vida haciendo cosas, cuando somos bebés, pues ya sabes, aprendemos a andar, aprendemos a comer, aprendemos a todo, a vestirnos, en nuestra cotidianidad vamos todos los días al trabajo, hacemos las mismas cosas, y claro, en este hacer resulta que cuando surge algo que cambia la costumbre, inmediatamente decimos, sí, sí, pero esto es por todo lo que yo llevo haciendo. O sea, básicamente, la causalidad, que las cosas sucedan como parecen, es porque en el fondo tenemos esta sensación de que es continuación de lo que estamos haciendo. Esto es muy interesante. Hume nos diría que las rutinas son absolutamente inevitables, que son necesarias para la vida cotidiana, pero también que de alguna manera, igual que creemos que las cosas suceden por algo, pues nos impide el pensar que a lo mejor las cosas suceden porque sí, porque no lo conocemos, ¿no? Y sin embargo, también nos dice que es importante los cambios de ciclo, porque de alguna manera pues nos menean. Los cambios de ciclo nos obligan a pensar diferente. A mí, esta forma de pensar entre Aristóteles y Hume, yo te la compro. A mí me gusta. Los que vienen después, vamos a ver qué piensa la gente, Pepe.
Por ejemplo, Nietzsche. ¿Qué visión tenía Nietzsche?
Nietzsche era un triste de la vida. Un día, si quieres, hablamos de Nietzsche y de lo triste que era. Nietzsche criticaba muchísimo la rutina. Decía que eran monótonas y que además eran propias de vida burguesa. O sea, que si tienes que trabajar todos los días 8 horas y tienes que, pues eso es una rutina burguesa y que estás obligado. Y por tanto, desde su libro Así habló Zaratustra, decía que había que romper estos ciclos repetitivos y que, de alguna manera, teníamos que abrazar la vida momento a momento. Teníamos que vivirlo intensamente y cambiar de ciclo, a ser posible, cada media hora. Nietzsche decía que los hábitos pueden... Exacto. Decía que los hábitos pueden ser... pueden esclavizarnos, pero que el cambio de ciclo es una oportunidad para transformarnos y convertirnos, atentos, en un superhombre.
En un superhombre. Bueno, tampoco...
Mi señor...
Tampoco es de tan triste, ¿no? Lo que... ¿no? Aboga por el cambio. Mucho cambio, me parece a mí, ¿no?
Mucho cambio. Sobre todo porque su visión del superhombre es un ser amoral. Es un ser que no necesita de los demás para vivir, que es absolutamente independiente, porque en el fondo era el deseo que él tenía. Era un hombre muy dependiente, con una salud muy jodida, emocionalmente frágil y que necesitaba en exceso de los demás y sentía que cuando la gente lo traicionaba, pues bueno, pues que como que su mundo se rompía bruscamente, ¿no? Entonces él quería convertirse en un superhombre y en sus delirios, en sus últimos años de vida, él lo internan en 1888 en un sanatorio con... le dicen que tiene reblandecimiento cerebral, en verdad una sífilis de prostíbulo convencional, pero bueno, se pega 10 años, unos 11 o 12 años en el sanatorio muriéndose, y mientras está, pues él deliraba con esta idea de que era un superhombre y que ya no necesitaba a nadie, cuando en verdad necesitaba de su hermana, que estuvo cuidándolo hasta que falleció.
Vamos con otro hombre del pensamiento, Heidegger.
Heidegger, con su magnánima obra Ser y Tiempo, otro tocho difícil de tragar, que muchas veces hay autores que dicen que mejor entenderlo como un libro de chistes. Yo no sé si esto ha sido o no, creo que tendremos algún fenomenólogo que se nos enfade si decimos esto. El bueno de Heidegger exploraba cómo los hábitos y las rutinas forman parte de estar tirado en el mundo. Él decía que no nacemos al mundo, que somos arrojados al mundo. A mí esto me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho, sobre todo cuando te paras sobre tus pies y miras para arriba y dices tú, ¿yo qué coño hago aquí? ¿No? Esto nos pasa muchas veces, ¿no? ¿Yo qué hago aquí? Él decía que estábamos arrojados al mundo y que la cotidianidad, con estos ciclos que se repiten, bueno, pues de alguna manera pueden hacernos entender que la vida no es auténtica, que estamos metidos en un bucle, en una especie de espejismo, donde, bueno, pues no nos permite reflexionar. Por eso, para él, los cambios de ciclo, como las grandes crisis o la ruptura, pues pueden despertar esa necesidad de cuestionarnos quién soy yo, qué hago aquí y qué puedo hacer para mejorar. Me gustan estas ideas siempre de entender los cambios de ciclo como algo que nos puede ayudar y no como algo que nos lastra. Eso es importante entender, que los cambios, si los vemos de esta manera, bueno, pues por lo menos ya tenemos cierta predisposición a pasarlo bien.
No entiendo muy bien esto de que estamos arrojados en el mundo.
Bueno, pues que se lo pregunten a mi mujer, que está con un dolor de riñones, que no se aguanta preguntándose ¿por qué a mí? ¿Y esto por qué a mí? A eso se refiere. Arrojados en el mundo significa que no hay un motivo sincero, no hay un motivo determinado de que estemos aquí en este mundo, que simplemente aparecemos, nos nacen, porque ninguno nacemos. Esto es importante que lo entendamos. A nosotros nos nacen, o sea, nos obligan a salir de un sitio en el que llevamos 9 meses muy a gustito y muy calentito, y una vez que llegamos llorando como diciendo, ¿y yo qué coño hago aquí, tío? O sea, dejadme otra vez.
No lo hemos decidido nosotros, ¿no?
Exactamente, nosotros no hemos decidido nacer y por eso estamos arrojados. No es una cuestión voluntaria que nosotros hayamos querido plantear. A mí me gusta, en esa idea, piénsala, en algún momento piénsala, pero que, oye, que estar arrojado, si estás arrojado en una playa en verano, con unos mojitos, con una buena vista y en un buen hotel con todo pagado, oye, que me arrojen.
Sí, no es mal arrojo, no es mal arrojo. Venga, y por último, ¿cómo veía los hábitos, las rutinas futuras? Gold.
Bueno, pues Foucault es un pensador muy moderno que murió hace poco. Y Foucault decía que la rutina, los hábitos, en el fondo son una especie de mecanismos de control social. No está mal pensado, ¿eh? O sea, no está mal pensado también, sobre todo porque él lo plantea en un mundo ya muy moderno, donde estamos esclavizados en el trabajo, donde tienes que trabajar sí o sí. Y además es difícil trabajar sin que nadie esté vigilando lo que estás haciendo. Por lo tanto, es una especie de vigilo y castigo constante, porque hay de ti que los hagas mal. Y así funciona desde que nacemos, entramos en las escuelas, entramos en la fábrica, como él dice también, cuando entras en las prisiones, bueno, pues cuando eres ciudadano, cuando tienes una tarjeta de crédito que te mueve, que controla todos tus pasos, o un DNI donde está desde tu carnet de conducir hasta tu expediente médico, de alguna manera estamos muy controlados. Estos son unos hábitos que en el fondo lo que hacen es ausentar nuestra voluntad y nos convierten de alguna manera en gente más dóciles, gente más dóciles, y que incluso estas rutinas ya vienen con sus propios cambios, ya vienen, ya, o sea, ya son metidos por el propio sistema. Él decía que los hábitos, por tanto, no son neutros, o sea, que los hábitos tienden a reflejar relaciones de poder. Sin embargo, los cambios de ciclo, los de verdad, los rupturistas, estos podrían ser actos de resistencia. Ahí es donde podríamos decir, oye, que estoy vivo, o por ejemplo, te quedas en el paro. Hostia, qué golpe de realidad más duro. Sí, pero estás vivo, te acabas de dar cuenta que estás vivo. Antes a lo mejor estabas un poco anestesiado, ahora tienes que conseguir tus propias cosas. O cuando te dan una noticia muy importante, oye, que tienes cáncer, oye, que hay una noticia de este tipo, que es un cambio de ciclo dramático, oye, que vas a ser padre, una noticia maravillosa, no nos pongamos tan tristes. Y en ese momento te das cuenta de que, oye, tengo que quizás cambiar las cosas. Él decía que había que en estos momentos subvertir las estructuras que te convierten en dócil, enseñarle los dientes al mundo y luchar para sobrellevar ese cambio.
Oye, y ya que estamos, y enseguida vamos con los oyentes en el 670-940-200, a los que les estamos preguntando el cambio de hábito horario, ¿qué les parece? Y que si esto dejara de cambiar, ¿qué horario preferirían? ¿El de invierno o de verano? ¿Tú cuál prefieres?
Pues fíjate, Pepe, que yo nunca me entero si estoy en el de invierno, en el de verano. A mí me da igual dormir una hora menos. Yo, desde que me enteré que iba a ser padre de melliza, eso fue hace 6 años, llevo 6 años sin dormir. y entonces a mí me da exactamente igual. Yo lo que quiero es el horario de rey, ese quiero yo, el horario de rey, o el horario de presidente. Y una anécdota muy bonita para cerrar, en el que un presidente de México preguntaba a uno de sus ayudantes, de sus subyugados, le decía, oye, perdona, ¿qué hora es? Y se acerca el lamebotas y le dice muy pacientemente, señor presidente, la que usted quiera, ese es mi horario.
Lo malo, Vico, es que mientras tus hijas sean pequeñas, da igual la hora que sea que digas o que tú quieras, porque ellas van a estar en su actividad exactamente igual.
Ellas son las que marcan las horas de mi reloj.
Eso es.
Ana Carvajal.
Así es, así es.
¿Alguna cosa en la agenda de Vico para estos días?
Pues hay muchas cosas. Me voy a Guadalupe, me voy a mis tierras extremeñas, a un congreso internacional latinoamericano, una cosa bonita. Y después, bueno, pues lo habitual, un poquito de La Sexta, de Conspiranoico, de El Rojo Vivo, cosas normales de la cotidianidad de un hombre ocupado.
De un hombre de la comunicación y el hombre que pasará la historia por el que más medios pisa de toda España. Querido Vico, cuídate mucho. Un besito.
Abrazo enorme.
Adiós, adiós, adiós. Oh, yes, you are.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.